El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un placer para nosotros compartir con todos ustedes estas reflexiones en esta hora de la mañana, porque son una manera de llegar a sus hogares para animar la fe de todos y cada uno de nuestros oyentes. Por eso los invitamos a escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad, tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 1:12.17-20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Hoy los saludamos con alegría en esta mañana del domingo, primer domingo del mes de julio, un mes bastante caluroso en estos lugares, un tiempo que nos ofrece una realidad diferente, pero con el fresco de la espiritualidad y de la fe es que caminamos cada día unidos en esta espiritualidad, en este sentimiento de cristiano, sentimiento de amor a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos para ustedes la reflexión, como cada domingo, en este día tomado del Evangelio que acabamos de escuchar. Y es importante que nosotros nos centremos en nuestra propia realidad como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El itinerario del discípulo, así podríamos titular el pasaje del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Y es que en él se nos muestra los pasos a seguir para dar verdaderamente ser o para ser verdaderamente fieles testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído de boca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quisiéramos ahora encontrar o centrarnos sobre cuatro lecciones que aplicar en nuestras vidas. La primera, los envía a acompañados. Cierto es que en la iglesia tenemos muchos ejemplos de santos misioneros que asumieron solos la labor de proclamar el evangelio en tierras desconocidas. Pero igual de cierto es que la fe florece únicamente donde hay una comunidad que la acoja. Y la comunidad nunca puede ser de un solo individuo. La segunda, corderos en medio de lobos. No es sencilla la tarea de evangelizar, de anunciar la fe. Hay muchos obstáculos y un enemigo mortal que conoce nuestras debilidades. Ante eso, sin embargo, no debemos reaccionar con la fiereza del lobo, sino con la mansedumbre del cordero. El Evangelio es verdad, sí, pero en el amor, en la misericordia.
Y la tercera lección que podemos sacar de esta página del Evangelio es que somos portadores de paz. Sí, el Evangelio causa oposición, provoca que los hijos se vuelvan contra los padres y los padres contra los hijos. Mas esa contrariedad no se da en la violencia. Dios no se manifiesta con agresividad. El verdadero testigo se reconoce por la paz que lleva dentro de él, la misma paz que quiere comunicar. Y la cuarta cuestión es que somos poderosos en el Señor. El Señor nos ha dado poder. Humanos, llegamos a corta distancia, acompañados por la fuerza del Señor, y llegamos a cualquier lugar. Basta dar una ojeada a la historia para constatar que es difícil hallar fronteras para un discípulo que arde de deseo por evangelizar. No obstante, hay un riesgo que debemos evitar, y es el de creer que los prodigios realizados son el motivo de nuestro éxito. No es así. Al final, una cosa es la que debe seguir motivando nuestra entrega. Podemos ir de dos en dos. Podemos comportarnos cual dóciles corderos en medio de lobos feroces. Podemos llevar la paz del Señor a la casa que nos reciba. Podemos incluso someter a algún demonio en nombre de Jesús. Todo eso pasa. Lo que permanece, como siempre, es la palabra de Dios, y ella nos dice que nuestros nombres, con todo y apellidos, están incluidos en el cielo. Una alegría así no se puede quitar.
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: cuando entren en una casa, digan primero: la paz esté en esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Dar la paz está en el centro de la misión del discípulo, de los discípulos de Jesús. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias, dificultades y la violencia de la historia humana. La casa mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia. Es sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra casa común, el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con mucho interés. El cristiano, el evangelizador, es ante todo un transmisor de paz. Jesucristo dice a estos primeros misioneros: cuando entren a alguien o cuando encuentren a alguien, díganle la paz. Al entrar en una casa, saluden de ese mismo modo. La paz esté con ustedes. Este don de Cristo resucitado es una gracia muy ansiada en nuestra sociedad. El hombre y la mujer hoy más que nunca desea la paz, la tranquilidad del orden. Así definían los clásicos la paz. ¿Qué significa esto? Que transmitiremos la paz cuando vivamos en orden, cuando nuestra jerarquía de valores tenga el orden adecuado. Primero Dios, sus intereses, su reino. Después los demás, la caridad, la generosidad, las necesidades de quienes nos rodean.
El enviado, el discípulo, el evangelizador es un médico para el enfermo. La segunda consigna que el maestro dio a los 72 es la de curar a los enfermos, ser médicos para ellos a quienes nos acercamos. No está hablando solo de curar físicamente las enfermedades de nuestro prójimo, aunque también podemos ofrecer este necesario servicio. Se refiere principalmente a curar sus almas. ¿Cuántas veces una palabra de aliento, un saber escuchar y comprender, sana más a un enfermo que la medicina más avanzada, más revolucionaria? En nuestra misión evangelizadora, y no olvidemos que evangelizamos cada día con nuestra vida cristiana, estamos llamados a llevar la salud a quien nos rodea. La medicina progresa más. Enfermedades incurables hace unas décadas ahora se pueden controlar y superar. Sin embargo, la enfermedad de la soledad, del sufrimiento, de la angustia, sigue igual de presente que hace 2000 años atrás. Y esas son unas de las enfermedades que podemos y debemos curar en nuestra vida cristiana.
Y por eso nosotros debemos ser cristianos evangelizadores. Hasta aquí podría parecer una misión humana, filantrópica. Hacer el bien a los demás, llamarles a alegría, ilusión, consuelo, comprensión. Pero Jesús añade una consigna más, el principal mensaje que deben transmitir: el reino de Dios está cerca. Se trata, pues, de una misión totalmente evangelizadora, sobrenatural. Reino de Dios se refiere a algo que nos supera, que no es de este mundo, aunque se realice aquí abajo en este mundo. Aquí radica la diferencia entre el simple voluntariado y la caridad cristiana. Los dos pueden realizar obras semejantes, pero uno lo hace por amor a los demás, mientras que el otro lo hace por amor a Dios en el ser humano.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así a nuestro tema del día, agradeciéndole su sintonía a esta hora de la mañana del domingo en nuestra emisora KLUX 89.5, la emisora de la diócesis de Corpus Christi, que nos permite llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. El tema del día a compartir con ustedes es las exigencias de la vocación cristiana. Digamos entonces que el hombre debe ser colaborador de Dios en su reino. Ya en el bautismo recibimos la llamada personal de Dios para participar en la redención del mundo y de los hombres. En el Evangelio Jesús nos invita a entregarnos totalmente por su misión, de seguirlo generosamente en su camino. El Señor formula 3 exigencias para los que le quieren seguir. Miremos la primera exigencia. Si alguien se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. A primera vista parece ser una exigencia un poco oscura. porque Dios mismo nos puso en el corazón el amor natural a los padres, a los hijos, a los seres queridos. Y todos sabemos y experimentamos de forma positiva o negativa cuán decisivo es el ambiente de la familia natural en el éxito o fracaso de la vida humana. Pero Jesús no se pronuncia contra ese natural amor familiar. Pone en claro el criterio cuando se trata de jerarquizar el amor y sus exigencias. Dios está por encima de todo. Las exigencias más notables del amor humano pasan a segundo plano cuando Cristo se hace presente con sus exigencias en la vida del discípulo.
Exigencias que acompañan la vida de muchas personas. Así le pasó a la Santísima Virgen María y a San José, que tuvieron que experimentar esta contradicción. Fue justamente cuando Jesús fue a la aldea cuando tenía 12 años por voluntad del Padre Celestial y se quedó en el templo a pesar de ser buscado desesperadamente por sus padres, por María y José. También cada uno de nosotros puede llegar un día a la situación de tener que renunciar a afectos familiares o amistosos para poder obedecer a Dios sin ninguna restricción. No raras veces se encuentra ante esta alternativa jóvenes que, sintiendo el llamado a la vocación religiosa, deciden tomar esta determinación. Tienen que tomar sus decisiones en contra, muchas veces, de la voluntad de sus padres, en otra, de la opción de sus familiares y también de los amigos.
La segunda exigencia que Jesús plantea nos dice: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. La disposición para el sufrimiento y cruz en el camino del seguimiento es otra exigencia del Señor. No debemos buscar el sufrimiento, pero tenemos que aceptarlo si nos es impuesto. Tenemos que abrazar la cruz por amor a Jesús y a la voluntad de Dios Padre. Jesucristo mismo también se enfrentó con esta dolorosa realidad humana que afecta a todos y desconcierta a muchos. Su vida es un continuo sacrificio, un diario camino de cruz. Permanentemente se enfrentó con el sufrimiento, lo santificó, lo sublimó y nos dejó el mensaje consolador de que la cruz tiene un sentido altamente redentor. Tomemos por eso con fuerza y fidelidad nuestra cruz de cada día y digámosle a Cristo: ofrezcamos estos esfuerzos a Él y a la Virgen María que nos acompaña en este caminar.
Y una tercera exigencia importante en este seguimiento que Jesús hace a sus discípulos: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta exigencia en realidad no es para todos los cristianos, sino solo para aquellos que quieren entregarse enteramente y sin reserva al servicio del Señor. Son aquellos que tienen vocación religiosa o a la vida consagrada. Vale mucho para nosotros y para las religiosas que hoy nos acompañan en este programa Semilla de Esperanza. Vale mucho para nosotros los sacerdotes que hemos dedicado nuestra vida al servicio del Señor. Para los demás cristianos vale lo siguiente: tengo que renunciar a todo aquello que me impide o me dificulta ser un verdadero discípulo de Cristo. También esto es para todos los cristianos. Por eso es importante que en esta mañana pidamos entonces a la Santísima Virgen María nos dé la fuerza para seguirle fielmente a su Hijo por todos los caminos que Él quiere llevarnos y que ella sea la gran estrella de nuestro caminar tras de las huellas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ante todas estas situaciones, podemos pensar que hay muchos que piensan erradamente que el cristianismo y sus exigencias poco tienen que ver con la alegría. Casi todos los artistas que han plasmado imágenes de Jesús lo hacen con rasgos muy solemnes, imágenes vinculadas al dolor, al sufrimiento, la muerte. Es poco frecuente encontrar imágenes de Jesús sonriente, menos aún riendo abiertamente. Algunos creen que la religión es cosa de personas serias y hasta tristes. Si un joven o una señorita escoge la vida religiosa, muchos le miran con cierta compasión, porque piensan que ha renunciado a la alegría de la vida, pues le cuesta aceptar que se puede encontrar la felicidad dentro de un convento o un monasterio. Se niegan a creer que la alegría sea compatible con el retiro, la soledad, la penitencia, la oración. Es una idea totalmente equivocada, pues la verdadera alegría brota de un estado interior del espíritu. Quienes viven plenamente su propia vocación experimentan la profunda alegría que trae consigo la llamada del Señor. Desde luego, en cualquier estado de vida, todos debemos experimentar la alegría cristiana. La vocación cristiana se define fundamentalmente como seguimiento de Cristo. Seguir a Jesús será siempre motivo de inmensa alegría. Esa es su exigencia. Estén alegres, nos dice el mismo Señor.
Sí, este es un mensaje muy importante para todos los cristianos, pero de manera especial para nosotros, los que hemos consagrado nuestra vida al servicio de Cristo. El cristianismo no es la religión de la tristeza, sino de la alegría. Qué bonito es este mensaje. Es la alegría de sentirnos amados por Dios. No es la alegría fugaz que nos proporciona un goce meramente material de la vida. Es la alegría que brota del Espíritu y es justamente un signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La alegría del cristiano es una alegría que envuelve todas las otras alegrías. No es que el creyente no encuentre la alegría en las cosas ordinarias de la vida. Las encuentra siempre y en grado mayor que el no creyente. No siempre el reír es sinónimo de alegría. La verdadera alegría se expresa en la seriedad del espíritu, en la suave brisa, en la mirada dulce, en la palabra amable y no fingida. Podemos decir que un signo de fe es también la alegría. En efecto, es la alegría del creyente, aún en medio de todos los problemas, la que puede convertirse en un signo para el no creyente. Es, por tanto, impensable que alguien diga que cree y que no experimenta y manifiesta su alegría. El sentido contrario, la falta de alegría, es signo de una fe apagada. La tristeza persiste si no es consecuencia de un desorden psicológico o psicosomático. Puede construirse en un pecado contra la fe y la esperanza cristiana. Aún en las situaciones más dramáticas de la existencia, el cristiano está llamado a mantener la paz y no desesperarse. La fortaleza para mantenerse firme solo nos puede venir del Señor que camina siempre a nuestro lado.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, las exigencias de la vocación cristiana. Y digamos que en su mayoría los cristianos hemos sido bautizados en los primeros meses de vida fuera del vientre de la madre. Después de este gran, importante y significativo acontecimiento, en el que somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, en el que llegamos a ser miembros de Cristo, incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1213, sucede que a algunos se le brinda en casa una formación humana y cristiana adecuadas, a otros se les ha dado en la parroquia y a algunos más se le ha dejado al margen. No obstante, tanto a unos como a otros, parafraseando un canto de Piedad Mariano, con el tiempo poco a poco nos vamos alejando y olvidando de la nueva condición que nos viene del bautismo, de la condición cristiana. Dios llama al hombre a participar de su vida divina y el hombre es capaz de responder a esta llamada por Cristo y en Cristo que es mediador entre Dios y los hombres. Pero Cristo, ¿por qué con su vida, pasión, muerte y resurrección nos ha constituido justos? Pues por Adán habíamos sido constituidos pecadores, Romanos 5:19. El signo visible de esta realidad es el bautismo. Significa y realiza la muerte al pecado y la entrada a la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. Eso nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1239. En Cristo, porque Él ya bautizado es hijo del Hijo y como tal ha de procurar imitarlo, seguir sus huellas, vivir con Él. Cristo es la justicia, la sabiduría, el poder, la verdad, la bondad, la inmortalidad, la virtud que está por encima del cambio y la mutación, y cualquier otro concepto sublime que se pueda expresar por medio de estos nombres.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, agradeciendo a todos ustedes la asistencia, la participación, la compañía en este su programa, nuestro programa Semillas de Esperanza. El Papa Francisco nos dice hoy: una iglesia encerrada en sí misma traiciona su identidad. En su catequesis, el Papa explicó que la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y como tal debe rezar y sobre todo anunciar el Evangelio. El Santo Padre explicó también que una iglesia que se encierra en sí misma, en su pasado y en las pequeñas normas rutinarias, traiciona su identidad.
El Santo Padre dijo que la Iglesia hunde sus raíces en las enseñanzas de los apóstoles, verdaderos testigos de Cristo, pero mira al futuro y tiene la firme conciencia de ser enviada por Cristo a la misión, llevando el nombre de Jesús a todos los pueblos.
Terminamos así este programa de hoy, Semilla de Esperanza, agradeciendo a todos ustedes y pidiendo oración por nosotros, y nosotros oraremos por ustedes, unidos todos en este proyecto de santificación que nos invita a todo. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.